Buenos días, OMH. Hoy es martes 16 de diciembre. Enlazando con lo que sucedió ayer en Sydney, al menos 3 estudiantes han muerto y 18 han resultado heridos en un ataque a una escuela militar en Pakistán. Un grupo de 6 insurgentes vestidos con uniformes del ejército han entrado en la escuela a media mañana, sobre las 8 aproximadamente, mientras que las fuerzas de seguridad han rodeado el edificio y mantienen un enfrentamiento con los atacantes, según ha indicado el portavoz de la policía. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Será por religión? Como el que secuestró a una cafetería ayer alegando que Alá era el único dios existente. Lamentablemente, armas y religión, una mezcla común en la actualidad que para nada debe representar a una sociedad del siglo XXI.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana, como decimos, martes 16 de diciembre. Respecto al tiempo, tendremos estabilidad a lo largo de la mañana, 9 grados ahora mismo en Elche y unas máximas de 16 grados. Tiempo de repasar lo más destacado en el ámbito informativo y lo hacemos como siempre por la universidad. La sección sindical de Comisiones Obreras de la UMH ha organizado una charla debate que impartirá la ingeniera agrónoma y consultora en prevención del riesgo químico Dolores Romano. La actividad tendrá lugar hoy en el aula 0.6 del edificio Altavix del campus de Elche. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala. Jesús Fernández.
El profesor de Historia de la Ciencia de la UMH, Enrique Perdiguero, y el profesor de la Universidad Pública de Navarra, José María Uribe, han editado el libro Antropología Médica en la Europa Meridional, 30 años de debate sobre pluralismo asistencial.
El área de Derecho Mercantil del Departamento de Ciencia Jurídica de la UMH ha organizado un seminario de Derecho Comparado. La actividad está dirigida a los estudiantes de los grados en Administración y Dirección de Empresas, además en Estadística Empresarial. El seminario se celebrará hoy a la 1 de la tarde en la Sala Plató del edificio Innova del Campus de Elche.
La Asociación Cultural Caminos ofrece hoy a las 6 de la tarde el recital de poesía y teatro Por Siempre el Amor, en el aula de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, de la UMH. La actividad se enmarca dentro de las actividades de las aulas universitarias de la experiencia de la sede de Orihuela. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.
La UMH celebra entre hoy y mañana el 6º Congreso sobre Enfermedades Raras. El seminario comenzará a partir de las 4 de la tarde en el Salón de Actos del edificio Santiago Ramón y Cajal, desde el Instituto de Neurociencias del Campus de San Juan de Alacant.
La UMH acoge hoy la cuarta y última charla del ciclo de conferencias Genética para Legos 2014 sobre genética forense. El catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, Ángel Carracedo, impartirá esta ponencia a las 8 de la tarde en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche.
Y además, la Universidad Miguel Hernández y MC Mutual, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, ha firmado un acuerdo de colaboración con el fin de aunar esfuerzos y favorecer trabajos de investigación, innovación y formación entre ambas instituciones. Gracias a este acuerdo, la universidad colaborará con esta mutua principalmente en asuntos relacionados con la calidad y la seguridad del paciente. Saltamos al ámbito nacional con más noticias.
En nuestro país, noticias que hoy nos trae Rubén Lledó.
Buenos días, UMH. El juez pide investigar la financiación ilegal del PP en 2007 y 2008. Hay imputados políticos y 10 empresarios valencianos. Según las primeras investigaciones, en 2007 pasaron en la contabilidad B del PP 2,5 millones y en 2008 fue 1 millón de euros. Por otro lado, Rajoy cree que el PP volvería a ganar gracias a la mayoría moderada, aunque las previsiones le quitan gran cantidad de votos. Rajoy cree, se siente confiado.
Fuera de nuestras fronteras, en el panorama internacional, el secuestro en una cafetería de Sydney deja 3 muertos. Florencia Ziganda.
3 personas han muerto en la operación policial para liberar a los rehenes que durante 16 horas han permanecido retenidos en una cafetería de Sydney. Uno de los fallecidos es el secuestrador, Haron Moniz, un clérigo musulmán radical procedente de Irán de 49 años. Los otros 2 fallecidos son 2 de los rehenes, un hombre de 34 años y una mujer de 38, de los que la policía no ha facilitado más información. Además, 4 personas han resultado heridas en el rescate. La operación comenzó durante la tarde del lunes, cuando se produjeron una serie de potentes explosiones en el momento en que comandos especiales de las fuerzas de seguridad entraban por la puerta lateral del local.
En otro orden de cosas, una huelga general contra la austeridad paraliza Bélgica.
Después de varias huelgas parciales y regionales, en las pasadas semanas, los sindicatos han protestado este lunes de forma masiva contra las medidas de austeridad anunciadas por el nuevo gobierno federal de centroderecha. Pretenden recortar 11 millones de gasto público en los próximos 5 años y retrasar la edad de jubilación en 2030 hasta los 67 años. Los aeropuertos de Bruselas y Lieja están cerrados y las autoridades han pedido que nadie se acerque a ellos. Lo mismo ocurre con los trenes y los servicios de transporte público en las grandes ciudades. Bélgica no vivía una huelga general desde el año 2005.
En el ámbito local, empezamos por Elche.
Fomento proyecta para 2015 una estación del AVE de 6,5 millones de euros.
El Consell adeuda a las familias ilicitanas 16 millones de euros en ayudas a la vivienda.
En Orihuela.
Vecinos del Camino de Cartagena denuncian que las inmediaciones de la ermita se han convertido en un lugar donde es habitual que se realicen botellones.
¿Y Altea?
La empresa Elegnor será la adjudicataria del alumbrado de Altea.
Y hasta aquí noticias en Buenos Días UMH. Vamos a abrir el kiosco a las 9 y 36 minutos de la mañana.
Desde Buenos Días UMH os deseamos una feliz Navidad
y un próspero año 2015. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
He's making a list. Y enlazando con la comunidad navideña, Jesús, el kiosco con una sintonía. Pues no te he puesto villancicos de Ande Ande la Marimorena porque creo que no te gusta.
Pero echaba de menos mi piano.
Ay, bueno, pero tu piano ya volverá el año que viene, déjale que se tome vacaciones.
Vale.
Venga.
No.
Vamos con el
kiosco. Abrimos el kiosco. Si te parece, hoy todas las portadas del ámbito nacional llevan a su foto principal la terrible noticia que ocurrió la pasada madrugada en Sydney, en Australia. Empezamos, por ejemplo, si te parece, por El País. 2 rehenes muertos y 4 heridos tras un secuestro islamista en Sydney. Como sabemos, 2 rehenes más el asaltante, como adelantábamos antes en informativos. Exactamente misma foto lleva a la portada hoy el diario El Mundo. Trágico desenlace del secuestro de un falso clérigo iraní en Sydney. La policía asalta la cafetería tras 16 horas de tensión y mata a Haron Moniz, el asaltante. También fallecieron 2 rehenes. En ABC, en su tradicional portada tamaño póster, se ve a una de las secuestradas huyendo de la cafetería y siendo recibida por la policía. Titula: Australia revive el terror islamista en 16 horas de secuestro. La Razón, vuelvo a repetir, hoy todas las portadas llevan a la foto esta noticia, titula: Pánico a los lobos solitarios islamistas. Se puede ver a otra de las rehenes siendo cogida por la policía y bueno, pues su cara dice la tensión acumulada durante todas esas horas, esa cara de llanto de la rehén.
Y el contraste que encontramos en las diferentes portadas con esa angustia, el ocurrido ayer en Sydney, con el temperamento normal y tranquilo de nuestro presidente del gobierno, alegando que la corrupción era solamente propia de unos pocos. La cena ayer, la cena ocurrida del Partido Popular, de Navidad.
Sí, y hilamos esto con el titular principal que lleva hoy el diario La Razón. Rajoy espera en días una encuesta decisiva para nombrar a los candidatos de Madrid. Por su parte, Esperanza Aguirre afirma que la corrupción marca el Partido Popular en su año más duro durante la cena de Navidad del Partido Madrileño. Actuación social del Gobierno firma el primer gran pacto desde 2006 para las ayudas a parados de larga duración. Y, bueno, si te parece, pasamos al diario La Vanguardia. Nos ha quedado ahí en el tintero la noticia de Australia, que lleva a la foto lo ocurrido y titula: El terror yihadista llega a Sydney. Como titular principal, por su parte, la pugna legal por los horarios siembra el caos comercial. Hoy tira hacia lo local en Cataluña. Y como subtitular, el recurso del Ejecutivo contra la ley catalana descoloca el sector. Comerç expedienta a Desigual por abrir un festivo no autorizado. Más asuntos. En el diario El País no nos deja de sorprender el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Titula El País: el juez procesa por financiación ilegal a la cúpula del PP valenciano. Acusados 5 líderes populares de la era Camps y 14 empresarios. Además nos deja una entrevista a Mireia Belmonte, titula textualmente: Desde pequeña quise ser la mejor. El diario El Mundo, por su parte, se centra hoy en el clan Puyol, aunque también aparece lo del Partido Popular de nuestra comunidad. Titula El Partido Popular de Camps pagó en B las campañas de 2007 y 2008 con fondos de 6 constructoras. Como decía en el asunto catalán, en la familia Puyol, titula El Mundo, los Puyol ocultaron 12,4 millones en patrimonio y otros 4,1 en renta. Marta Ferrusola y 6 hijos presentaron declaraciones complementarias tras conocerse sus cuentas en Andorra. Pasaron de que Hacienda les devolviera 7.694 euros a pagar 1,75 millones. Más asuntos en las portadas de ámbito local. Por ejemplo, en el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, como no puede ser de otra forma, el asunto valenciano. El Tribunal Superior de Justicia deja a Costa y a Rambla a un paso del banquillo por la financiación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El juez del caso Gürtel procesa a una veintena de personas, entre ellas Enrique Ortiz y Martínez Berná. Están imputados por delitos electorales y falsedad. La foto de portada se la lleva el fútbol. Ayer el Elche jugó en Riazor y perdió 1-0 frente al equipo de Víctor Fernández. Titula La Verdad, que el equipo ilicitano no levanta cabeza. Ya acabamos con el diario Información en su edición de Elche Baix Vinalopó. Mismo titular, prácticamente, el juez procesa la cúpula del PP de Camps por financiación ilegal. Sitúa al borde del banquillo al ex vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, al ex secretario general del PP, Ricardo Costa, al ex vicesecretario general, David Serra, a la ex tesorera, Yolanda García, y al actual gerente, Cristina Ibáñez. La foto, igual que en el diario La Verdad, el partido de ayer en Riazor, el Elche se hunde en el barro, titula la información.
Apunte deportivo para finalizar el repaso a las portadas, que ha sido el único diario, el diario La Vanguardia, el que ha llevado a su portada esos cruces de octavos de final que dejó ayer el sorteo de Champions.
Sí, al menos de una forma clara. Como sabemos, recordamos los emparejamientos de los españoles, el Barça se medirá al Manchester City de Pellegrini, el Atlético de Madrid al Bayern Leverkusen y el Real Madrid, mucho más asequible, al alemán Schalke 04.
Gracias, Jesús, por el repaso en las portadas de los periódicos. Son las 9:42, una pausa y volvemos. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 16 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alcoy, en la Asociación de Vecinos Santa Rosa La Mistera, de 5 a 8 y media.
En Alicante, en el Hospital General, por la mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
En Benidorm, en el Centro Social La Torreta, hall de entrada, 5 a 8 y media.
En Elda, en el Centro de Salud Acacias, por la tarde de 5 a 8 y media.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9. Además, por la tarde también en San Joan, en el Casal de Asociaciones, de 5 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida. Hola, soy Carlos Bartual.
Y yo, Marina Mancebo.
Y os deseamos una feliz Navidad.
Y un próspero año nuevo.
Ho, 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 ho.
Venga, Carlos, déjate el vino.
Venga, vale. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots in the... Venga, a las 9:44 minutos de la mañana, sección de cultura en Buenos Días OMH con Marcos y con Rebeca. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Carlos.
Comenzamos con el Teatro Principal de Alicante. Llega el Cascanueces de Tchaikovsky, interpretado por el Ballet Nacional de Teatro de la Ópera de Georgia con 40 bailarines, fue estrenado por primera vez en diciembre de 1892 en San Petersburgo. Basado en un cuento de Hoffmann, cuenta la historia de dos hermanos, Clara y Fritz. El día de Navidad, el padrino de Clara Drosselmeyer le regala a su sobrina tres cajas con tres regalos diferentes, un arlequín, una colombina y un gran cascanueces. Su hermano, celoso, rompe el cascanueces. El sobrino de Drosselmeyer repara el juguete y se lo entrega a la niña. Durante la noche, ella se levanta a ver el cascanueces, lo abraza y entonces todo crece y crea vida a su alrededor, llevándola a un mundo mágico. Está disponible hoy a las 8:30 por un precio de 25, 35 y 45 euros.
Además, el coro de gospel de Alabama da un concierto. Está compuesto por las mejores voces del corazón de Alabama. Recorre desde hace años Estados Unidos y numerosos países de Europa como pionero de la música gospel. Ha actuado en prestigiosos centros como el Guggenheim Hall de Nueva York, la Casa Blanca en Washington y el Christian Cathedral de Los Ángeles. Las grandes voces de la música negra llegan para hacer vibrar al público con su vitalidad y espiritualidad al ritmo del funk y el blues. Podemos disfrutarlo el próximo jueves a las 8:30 por 22, 30 y 38 euros.
Y para finalizar con el teatro principal llega Insolación, de Emilia Pardo Bazán. Francisca de Asís Taboada es la marquesa viuda de Andrade, una dama gallega de Madrid del siglo XIX, donde la aristocracia y la alta burguesía generan un clima de asfixia en los deseos e ilusiones de la joven. Así asumirá la capacidad de pensar y decidir por su cuenta, sin plegarse a la moral sexual de su entorno y ser la protagonista de su propia historia, con María Adánez, Carles Francino, Chema León y Raquel Pérez. Está disponible el sábado a las 9 y el domingo a las 6 por un precio de 12, 18 y 25 euros.
Pasamos ya a la agenda cultural de la FNAC. Hoy a las 7 de la tarde, la Universidad de Alicante organiza el segundo certamen literario de Mario Benedetti. Mañana, también a las 7, la banda de música electrónica Encuentros Espaciales presenta su nuevo proyecto y página web.
El jueves, el grupo Sociedad del Blues presenta su Blues is Back in Town y ofrece un coloquio y actuación en directo. Será a las 7:30. Y el viernes a las 6, un taller de dibujo infantil, Dibuja con Carlota, para niños a partir de 8 años, impartido por Guillermo Caballero, autor de Carlota es feliz, a las 6 de la tarde. Además, el Club Fotográfico de Alicante ofrece un visionado de fotografías finalistas para elegir a sus becados.
¿No habrá merienda después de...?
No, últimamente Carlota, ya no hay merienda, no hay merienda nunca.
El sábado a las 12, la Universidad Miguel Hernández organiza Juega Lab UMH, para que los más pequeños escriban su carta a los Reyes Magos. Por la tarde, a las 7, Juan Pablo Silvestre presenta su libro Mi querida Babel. Finalizamos con el domingo. El grupo Mediterráneo Audiovisual presenta su trabajo, El día más corto, a las 12 y a las 7 de la tarde.
Vamos ahora con el Gran Teatro de Elche. Llega Plácido Domingo, que dirige la orquesta del Palau de les Arts de Valencia. Después de haber triunfado en los principales escenarios del mundo y conseguir los galardones más prestigiosos a nivel social y musical, llega por primera vez a Elche uno de nuestros artistas más internacionales, Plácido Domingo. En esta ocasión lo hará en su faceta de director, conduciendo la orquesta del Palau de les Arts Reina Sofía, considerada como una de las mejores en los últimos años. En definitiva, es un conjunto capaz de abordar partituras complejas y de diversos estilos. Será el sábado a las 8 por un precio de 40, 45 y 50 euros.
Además, el Centro Cultural Escorzador presenta el segundo festival Catacroken. Tras años de silencio, regresa el festival invernal Catacroken a Elche, de la mano de la plataforma musical Tinaja, un evento que reúne a bandas emergentes ilicitanas. Estará disponible el sábado a las 9 de la noche por tan solo 2 euros.
Y terminamos la sección con los cines Odeón. Para esta semana, del miércoles al domingo, tenemos 8 apellidos vascos. Rafa es un joven señorito andaluz que no ha salido jamás de su Sevilla natal para conseguir lo único que le importa en la vida, la gomina, el Betis y las mujeres. Amaya es una chica vasca de mal carácter que acaba de ser plantada en el altar. El resto de la historia ya se la imaginarán ustedes. 8 apellidos vascos retrata los tópicos de las sociedades vasca y andaluza y los posibles enfrentamientos que pueden surgir entre ellas, a través del cómico Dani Rovira, Clara Lago, Carmen Machi o Carra Elejalde. Recordamos los horarios de los cines Odeón. Son a las 5:30, a las 8 y a las 10:30 de la noche y los precios son de 2 euros, excepto el miércoles, que es de 1 euro por ser el día del espectador.
La gomina, el Betis y las mujeres, sí. Como Jesús.
Sí, igual. Bueno, hoy no lleva domingo.
Hoy se ha cortado el pelo, ya no tiene gomina.
Pero Jesús es más guapo que Dani Rovira.
Toma ya.
Al menos a Jesús se le entiende cuando habla. Eso está bien. Venga, una pausa y continuamos en Buenos Días UMH, que hoy tenemos que escribir la carta a Papá Noel. Everywhere you go.
Sábado 20 de diciembre a las 12 de la mañana en la FNAC de Alicante, Carta a los Reyes Magos. La Universidad Miguel Hernández de Elche te trae este taller organizado por JuegaLab, en el que estudiantes de periodismo y de bellas artes ayudarán a los más pequeños a preparar su carta a los Reyes Magos. Y
Ya sabes, el próximo sábado 20 de diciembre, si tienes entre 4 y 10 años, ven a aprender y experimentar aspectos relacionados con la ciencia, la tecnología y mucho más de una manera creativa y divertida.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
A las 9:50 de la mañana, como hemos anunciado antes, tenemos que escribir la carta a Papá Noel y a los Reyes y recordamos qué juguetes eran los que más nos gustaban en nuestra infancia y si hoy en día tuviéramos que escribir, que lo vamos a hacer, qué juguetes pediríamos a los Reyes Magos y a Papá Noel. Bueno, yo es que solía tener o Papá Noel o Reyes, no me dejaban tener los dos porque los pobres encima, ya con crisis, tanto Papá Noel como los Reyes, pues tienen que repartir por todo el mundo.
Pues yo tenía un piecito de la serie esta del Busca
vale,
de
Dalí encantado, eso. Yo estaba bien.
Y tenía, o sea, en Teruel hay un sitio de dinosaurios, como una especie de museo de dinosaurios o algo así. Entonces fui allí y me compraron un piecito chiquitito de color amarillo. Y dormía con él siempre, vamos, lo tenía. Y de hecho lo tengo. Ahí encima de la estantería, para que no se lo coma mi perra, está el piecito.
Ay,
y le tenía mucho cariño.
Paco, nuestro compañero técnico, se está riendo porque dice, yo fui... Es Dinópolis, ¿verdad, Paco? ¿Cómo se
eso,
llama?
Eso, Dinópolis. Era pues Dinópolis. Ahí estuve yo y me compraron el piecito.
Ah, muy bien. ¿Y Papá Noel te lo trajo o no te lo trajo?
No, me lo compraron mis padres. Pero vamos que...
Pero fuera del horario navideño.
Fuera del horario navideño.
Claro, evidentemente.
Esto fue una Semana Santa.
Si hubiese sido Navidad, te lo hubiesen traído los Reyes Magos
por
y Papá
supuesto.
Noel. Ah, bueno.
Bueno, Marcos, ¿y qué le pedías tú a Papá Noel y a los Reyes?
Pues yo estaba pensando que hemos sido una generación, y yo creo que sigue pasando, que nos basamos mucho en los regalos en lo que vemos en la tele y en el cine. Es decir, que al fin y al cabo pedimos los muñecos que nos gustan de las series que vemos o que veíamos y de las películas de dibujos animados que veíamos. No sé vosotros, pero por ejemplo, yo recuerdo que Papá Noel y los Reyes Magos tuvieron que recorrerse toda la provincia de Alicante para buscarme un Buzz Lightyear y un Woody de Toy Story porque estaban agotados en todos lados.
Anda, y era del mundo
Pixar. Esto me lo han contado Papá Noel y los Reyes después, al crecer.
Sí.
En una entrevista que tuve con ellos.
Para alguna asignatura o algo.
Claro, para
reporterismo.
Flor.
No, yo era más de Barbies. A mí, yo tuve la época Barbie muchos años. Y después ya las muñecas estas, las brujas estas que se pusieron de moda, las Witch.
Sí, y las Bratz.
Y las Bratz. No, Bratz a mí no me gustaban tanto, eran las Witch. Que me acuerdo que pedí todo. Un año pedí que llegara hasta la agenda de las Wii.
Eras de todos los complementos.
Sí, sí, sí. Yo era del coche, la casa y todo.
Yo recuerdo que en el colegio había compañeras que se traían la mochila con la Barbie dentro y con todas sus historias que tenían pues para peinarse, para vestirse.
Y el álbum de cromos que se rellenaba todas las semanas. Todo, todo.
¿Y qué estilo le buscabas tú a tu Barbie? Era...
Depende, estaba la Barbie médico, la Barbie dentista, la Barbie sí. periodista, estaban todas.
¿Había Barbie periodista?
Sí, 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 sí.
Con su libretita.
Y libretita.
A los Sara Carbonero.
Marilo Montero, más bien. Yo creo que más bien Marilo Montero.
Bueno, Marilo Montero parece más un abrazo.
Pues pasamos a Jesús.
Sí. Bueno, yo tenía un poco como tú, yo tenía solamente Reyes, yo nunca he tenido Papá Noel, nunca. Yo ahora, por ejemplo, que tengo sobrinos ya, hay que regalarle para Papá Noel y para... Claro, le traen Papá Noel y le traen Reyes.
¡Qué mayor te has hecho de repente, Jesús!
Sí, sí, he dado un salto en mi edad. Eso es la barba, me dice Paco que es la barba. Ayer me dijiste San José y claro...
Se ha afeitado porque no quiere hacer el San José en el concurso de disfraces.
Eso es así, es evidente. Ayer me lo dijiste y me cabré.
Se ha asustado. Bueno, que estabas hablando de sobrinos.
Sí, efectivamente, que ahora pues le traen regalo Papá Noel y los Reyes. A mí solamente me traían los Reyes.
A mí me traían
yo es que
dos.
Creo que al pueblo de Jesús, al pueblo de Murcia Jesús, que no se puede revelar el nombre todavía, ¿verdad?
Todavía,
Jesús,
no, se puede
todavía no se puede revelar. Yo creo que no llega Papá Noel.
Pero vamos a ver.
Claro, llegan los Reyes por el caminito.
Como si no hubiera pesebres.
Yo de todas formas era muy de... Yo soy muy materialista, yo era muy de dinero, ¿eh? Ahora, no, ahora que lo pienso, yo me gustaba el aguinaldo. Que
eras
me...
de sobres.
Sí, y me lo daba, sí, muchas veces me lo daban en sobre. Oye, eso lo explica todo, ¿eh? Que yo esperaba el aguinaldo y lo espero todavía, ¿eh? De mi abuela, de mi tío.
Era, pero están cargados, no te preocupes que están cargados el aguinaldo. Yo, a mí me gustaba mucho pedirme
pasé por la fase de Playmobil, por los muñequitos.
Sí, yo también iba a comentar los Playmobil, es verdad.
Sí, porque el aeropuerto, el avión, la jungla, la ciudad, yo era muy de crearme mis películas.
La comisaría, exactamente, que es un buen sitio donde acabar.
Ay, sí. Todos acababan ahí, todos o fallecidos, los Playmobil. Y luego pasé ya a Lego, a los castillos de Hogwarts, de sobre todo de Harry Potter y de la Guerra de las Galaxias. Me solía traer mucho Papá Noel y los Reyes. Yo me pasaba las tardes montándolos. Luego eso no sé dónde ha acabado, es una lástima, pero yo
no he tenido nunca ni Playmobil ni Lego, nunca jamás he jugado con eso. Yo me acuerdo de un regalo que me acuerdo de acordar ahora, que me hizo mucha ilusión y que disfruté mucho, que es ese que metes la espada y salta la cabeza si lo metes en el agujero incorrecto. No sé si os acordáis.
Un poco cromañón, ¿no?
Sí. Sí, sí, pero ese me acuerdo que, joder, lo disfruté muchísimo.
¿Pero no te acuerdas de que metías la...?
Sí, o sea, era como una especie de tonel, ¿no? Y tú metías la... Había muchos agujeros y metías la espada en distintos agujeros. Y si lo metías en el incorrecto, saltaba la cabeza.
¿Y era un pirata? ¿Puede ser que fuera un pirata?
Era un pirata, creo recordar.
Sí, creo que es igual.
Sí, sí, sí.
Anda. Enlazando con los juegos de mesa. Los juegos de mesa, ahora los programas de televisión se han apoderado pues del 80% de los juegos de mesa, como puede ser Pasapalabra, Saber y Ganar, Cifras y Letras, que lo vi el otro día. No sé si habéis visto alguna vez el programa, que lo hacían ya en la desaparecida Canal Nou, que paz descanse. Y ahora mismo no se han renovado los juegos de mesa porque están retomando ediciones antiguas como el de los monos, que era muy parecido al que ha dicho Jesús, de quitar palillos y al que se le caían todos los monos perdía, pero a mí me gustaba jugar mucho al uno.
A mí me gustaba también. El quién es quién.
Yo iba a nombrar quién es quién también.
El quién es quién.
Y yo siempre me cogía...
Tenía mi abuela por ahí del año de la chimbamba y yo me ponía con el quién es quién.
La parte azul y la parte roja, sí.
Sí,
sí, sí, sí.
¿Qué le pedimos entonces a los Reyes Magos, a Papá Noel, Rebeca?
Pues dinero, como Jesús. Es que a día de hoy ya, ¿qué vas a pedir?
Pero ¿cómo sois tan materialistas? A ver, situados a un momento
sé,
como
ya
si...
no hay ilusión,
vamos a hacer como si tuviéramos 8 años.
Un móvil nuevo, le pido. Que este ya está
con
muy
ocho
bien.
Años.
Con 8 años.
Ah, con 8 años. Es que los juguetes de hoy no me gustan
bueno,
nada.
Bueno, hoy en día, con 8 años te pide nada. El último iPhone.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Niños de 8 años tienen iPhone 8 que ni sí, se ha sacado sí, sí. Y yo tengo esta...
Bueno, con el espíritu navideño de Rebeca no vamos a ningún lado. Venga, Marcos, ¿qué pedirías?
Pero no acabo de entender tu pregunta. ¿Qué pediríamos hoy o qué pediríamos con 8
años? Eso es lo que
si fuésemos niños de 8 pues años de hoy.
Claro, efectivamente. Si hoy tuvieras 8 años, ¿qué pedirías?
Si hoy tuviera 8 años, probablemente la Play 4.
¿Con 8 años?
Sí. Uf, ¿con 8 años hoy? ¿Alguna tablet o algo? Los niños piden eso ahora. Pero yo, si me está escuchando Papá Noel o los Reyes, uh-huh. Quiero un viaje a Roma para visitar a una amiga de Erasmus, por si lo están escuchando, que lo sepan. Yo con 20, escribe, no con 8.
Escribe
¿eh?
la carta. Jesús.
Pues tendría que pensarlo mucho, pero quizá tiraría por la senda de...
¿Un kiosco nuevo?
Portadas nuevas sin algunos periódicos que sobran. Pero bueno, quizá tiraría por la senda de Marcos. Pero en definitiva, el otro día estaba viendo catálogos del Carrefour de juguetes Y me estaba quedando que no me importaría pedirme algún juguete, ¿eh?
Yo estoy contigo.
Hoy con 20 años.
Yo da igual 8 que 20 años me volvería a pedir el castillo de juego.
Yo es que creo que voy a jugar más con los juguetes de mis sobrinos, yo, que ellos mismos.
Hombre, hoy si te pides la comisaría y la ciudad de Playmobil, puedes jugar a los políticos.
Luego sí, Jesús sí. En una esquina jugando.
Luego
con los
quejáis de que las chicas nos llamen infantiles.
Bueno, gracias, chicos. Feliz martes y feliz Navidad. Nos vamos al cierre. Marcos García pone la firma de este martes.
Me vas a permitir, Carlos, que use el cierre de hoy para pedir disculpas. Sí, hay que saber reconocer los errores y el martes pasado comenté la decisión de Marc Márquez de irse a Andorra para pagar impuestos allí. Pues bien, parece que al final esto no va a ser así. Mantengo mi opinión sobre el asunto a pesar de todo. Más que una crítica al corredor de motos, era esta práctica social y a los paraísos fiscales. Si Márquez se ha echado para atrás o era una noticia falsa, yo al menos no lo sé. Pero esto me ha llevado a reflexionar sobre el periodismo actual. Inmediatez y poca precisión en la información son las claves de un periodismo que pierde fuelle en las redes sociales. ¿Cuántos periodistas llamaron al campeón del mundo y le preguntaron para contrastar la información? Quiero pensar que ha sido una rectificación a última hora y no una mala información. En ese caso se la habrían colado a todos los medios de este país. Pero sin duda, huyendo de este rocambolesco caso y hablando en general, algo hace falta en el periodismo de hoy. Pausa y concreción. De lo contrario, llegaremos los primeros, pero nadie querrá que nos quedemos con ellos.
Gracias, Marcos. Nosotros rectificamos, porque no tenemos miedo a ello. Otros no lo hacen. Venga, hasta mañana.